La persona que vamos a hablar ahora, tiene 37 hoteles, gerencia de 37 hoteles y tiene 25 hoteles en construcción. Repito, 37 hoteles y tiene 25 hoteles en construcción. Por lo tanto, es una presa deseada del periodismo económico. Nos llamó mucho la atención esto, porque es alguien de los 90, alguien que militó con Alzogaray y que después estuvo con Menem, y después desapareció y no se supo más nada de él. Bueno, es quien maneja la cadena Howard Johnson en la Argentina y Teicín. Se llama Alberto Albamonte, tal vez lo recuerden. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo le va?
Muy bien, un placer, Jorge, estar acá.
Es raro esto, ¿eh? Es rarísimo encontrarlo en la prensa económica, alguien que para nosotros desapareció de la política hace, ¿cuánto? 20 años, más o menos.
Sí, yo dejé la política en el año 95, después de un cruce personal que tuve con el presidente Menem en ese momento. Yo lo fui a ver a la Quinta Olivos y le propuse que no fuera a la reelección. Yo creo
Eso
que
era en el 90,
95.
claro, en el 95. Ah,
95.
no era la reelección, sino el
No, 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 no.
95,
La
la
reelección
que le
que se
ganó a
había
Bordón.
obtenido, yo también fui convencional constituyente a partir de la reforma. Porque consideré que el primer periodo había sido bastante bueno, pero que nunca segundas partes fueron buenas. Y propuse a Carlos Reutemann como candidato a presidente para el 95 al 99. Y después, bueno, si se seguía haciendo una buena política, probablemente Menem hubiera regresado, pero con otra historia. Lamentablemente, por supuesto, el que está arriba en el poder, como decía un amigo mío salteño, el poder apuna, ¿no? La alfombra roja apuna. Bueno, por supuesto, le dije en ese momento que me retiraba definitivamente de la política, cosa que hice,
Pero usted
pero.
estuvo poco, Alberto, en la política, porque estuvo y militó
Más o
con Alzogaray
menos,
y después con Menem, 10 años habrá estado.
mirá, yo la primera vez que entré a un estudio de televisión, de radio, que no lo olvido jamás, fue a Radio Splendid porque estaba organizando, a los 15 días de haberme afiliado a la UCD, estaba organizando un acto en la cancha de excursionistas. Y me recibió un hombre que era un ídolo para mí. Yo soy aficionado al boxeo y aficionado a la lectura, y me hizo el reportaje nada menos que Ulises Barrera.
Uf, ni menos, una leyenda de
Una
primera.
leyenda, y para mí fue algo como tocar el cielo con las manos, ¿no? Ahí ingresé en la política, en el 84. En el 85 organicé un acto en la cancha de River. Que la UCD hiciera un acto en la cancha de River era
Me
casi una
acuerdo, me
locura,
acuerdo.
¿no? Y ahí, bueno, me vino el mote de que yo era el loco de River. Pero no solamente logramos llenar el estadio con 75 mil personas, sino que cobramos entrada. Cobramos $2 la entrada para ver.
Eso era de la UCD, nada más.
Yo creo que sí. Bueno, nos hemos comido cada cargada que no te cuento, ¿no?
Claro. Ahora usted siguió bien con Menem hasta que, bueno, Menem le dijo: yo sigo. Y usted se retira y se va de la política. ¿Qué pasó?
Bueno,
Lo
tuve.
perdimos todo de vista.
Sí, a pesar de que estuve en los medios, estuve de director de relaciones institucionales del Grupo América,
Se va a trabajar con Hernequian.
con Hernequian, estuve 2 años con él y luego planteamos el negocio hotelero, que era una gran deficiencia.
¿Cómo
Que
se
yo...
mete usted en el negocio hotelero?
Bueno, yo me dediqué muchos años a la exportación e importación de alimentos y mis principales clientes eran los gallegos y asturianos que levantaron, digamos, la gastronomía en la Argentina. Y mi idea era traer una franquicia de comidas rápidas, pero no como hamburguesería, sino comida tipo buffet, que tiene mucho éxito en Estados Unidos. Entonces, tuve la gran suerte de hacerme amigo del hombre que más respeté en la industria hotelera, un argentino que tiene una historia fascinante, que se fue a vivir a Nueva York a los 18 años, fue director de una operadora hotelera muy grande y después fue el presidente de una de las cadenas más grandes del mundo y además inventor del sistema All Inclusive.
Ah,
Un genio en todo sentido, que lamentablemente hace un año que falleció, Lucio García Mancilla, con el que tengo un recuerdo extraordinario. Le comento a Urnequian que mi proyecto era hacer hoteles en la Argentina y participamos de una licitación en Puerto Madero, ganamos la licitación más importante de Puerto Madero, que fue el Dique 4. Uh-huh. Y bueno, ahí la idea nuestra era traer la marca Ritz-Carlton, que es una marca de 6 estrellas, pero a último momento, cuando Urnequian tenía que poner la plata, la pensó dos veces y dijo, no, el negocio hotelero es volumen. Uh-huh. Si vos tenés 100 habitaciones, tenés 3.000 noches por mes, tenés 36.000 noches al año. Si vendés un café, vendés 36.000 cafés. El negocio es tener una marca media que tenga tarifas razonables y muy buen servicio. Y podemos hacer, ¿cuántos Ritz-Carlton en la Argentina? Uno solo. ¿Cuánto Howard Johnson? Ahí
se
escuché por primera vez la marca Howard Johnson, que Eduardo tenía la idea cuando era muy joven, porque Howard Johnson, que es un nombre y apellido, era heladero. Empezó vendiendo helados. Después puso un pequeño restaurante y después los mismos clientes que paraban ahí le pedían habitaciones para quedarse a dormir. Y así empezó.
Comían bien.
Comían bien y por así, posiblemente tomaban bien.
Claro, ¿no? También. ¿No?
Y ahí empezó el negocio hotelero de él.
Ahí empezó. Y sí. Bueno, nosotros compramos la franquicia de Howard Johnson. Yo la fui desarrollando cuando la corporación ganó los aeropuertos. Yo me retiré de la sociedad y seguí con el tema hotelero, básicamente con mis hijos. Tengo un hijo que es licenciado en hotelería y tiene 6 años de universidad, y los otros que están vinculados de una manera diferente, pero tangencialmente también. También. Y bueno, nosotros arrancamos.
O sea, Howard Johnson no tenía nada en la Argentina.
Nada, no, es más, cuando hicimos una encuesta, el 92% de la gente no sabía lo que era la marca. Claro. Entonces hicimos una gran inversión poniendo los carteles de la vía pública, uh-huh, los que tienen el nombre de las calles.
Sí.
Eso es una publicidad extraordinaria porque no solamente la ve el que camina por la calle, sino los periodistas cuando hacen una nota, un accidente, un robo, con la cámara enfocan la calle. Y tuvimos 2 páginas, primeras planas de Clarín con el Howard Johnson atrás, una cuando renunció Cavallo y la otra cuando vino el Papa. Uh-huh. Y después tuvimos varias películas y demás donde aparecía la marca. Y ahí tenía yo que contestar, está bien, Howard Johnson son hoteles, ¿dónde están los hoteles? Abrimos el primer hotel en el año 99 y luego empezamos a crecer. Y una de las primeras cosas que yo noté es que el proyecto hotelero es un proyecto a largo plazo. No es un proyecto especulativo, que uno puede comprar algo acá y venderlo dentro de 6 meses al doble. Es un negocio inmobiliario. Un buen negocio si se hace bien, pero no deja de ser un negocio inmobiliario. Y lo que faltaba era capacitación. Entonces me traje a uno de los profesores de hotelería más famosos, un mexicano, vivió acá 1 año con su familia, y logré que la CONADU y el Ministerio de Educación me aprobaran la licenciatura en hotelería, que es una disciplina totalmente nueva, de 4 años de duración, y por supuesto, en poco tiempo, hoy creo que ya son 7 las universidades de primer nivel que enseñan hotelería.
¿Cómo llegó a ser 37 hoteles?
Bueno, en primer lugar, había una necesidad muy grande en la Argentina y la sigue habiendo. Y en segundo lugar...
No de hoteles de 5 estrellas, sino...
No, son hoteles de alta calidad. Vos sí has estado, creo,
sí,
que
sí,
en San Pedro. Son
sí,
hoteles
sí
de alta calidad,
sí,
con todos los servicios. Lo que pasa es que nosotros tenemos, de los 37 hoteles, el 70% de nuestra facturación es corporativo.
Claro.
Convenciones, presentación,
empresas,
de producto,
sí,
empresas.
Sí.
Y el 30% es turístico.
Sí.
A pesar que tenemos algunos hoteles como el de Cariló, que es típicamente turístico, ¿verdad?
Claro. Tienen, claro, claro.
Ahí nosotros nos fuimos asociando normalmente con empresarios locales. La mayoría de los hoteles han sido financiados, por lo menos en una parte, por empresarios locales. Incluso tengo algunos grupos familiares que van por el cuarto hotel con nosotros, uh-huh, porque han visto que es un negocio rentable, con mucha seguridad jurídica, ¿verdad? Y que una vez que el hotel está asentado, aunque nunca se asienta del todo porque la mitad ya han tenido hasta 4 ampliaciones, tienen un flujo de fondos totalmente previsible y seguro. Y eso realmente lo valoran mucho.
¿Cómo pasaron el 2001?
Mirá, siempre tuvimos crisis. Claro,
porque habían arrancado hacía poco.
Sí, hacía poco, pero ya teníamos en ese momento creo que 6 o 7 hoteles. Crecimos más. Cuando las crisis en esto, en un tema tan competitivo como la hotelería, se nota mucho más las diferencias de ejecución, de tecnología, de calidad, de venta, cuando la cosa está fea.
Sí.
Es decir, si toda la ciudad está al 100%, son todos Gardel. Vamos, son todos unos hoteleros bárbaros, que son unos genios. Cuando la ciudad está al 30% y nosotros estamos al 47%, que es una ocupación muy baja, dicen, bueno, estos muchachos algo deben saber que nosotros no sabemos. Y ahí es donde más contratos hemos firmado, justamente en las crisis. Quiero aclarar que no me agradan para nada las crisis. No. Estamos acostumbrados porque somos argentinos y porque hemos pasado las mil y una. Y creo que tiene que haber un momento donde esto se corte, esta tendencia tan, tan nefasta, se corte y volvamos a ser un país como los que crearon nuestros padres al principio del siglo XX, ¿no? Esa es mi idea. A veces me preguntan, ¿pero te fuiste a la política? Sí, exactamente, y no quiero saber nada con volver a la política.
¿No extraña nada?
Para nada. A veces, bueno, yo soy un obsesivo de Radio Mitre, porque ustedes tienen un gran defecto, que es que no tienen ningún programa malo. Arrancás con Longobardi, y bueno, después ya viene La Nata. Y así continuás por la tarde, después viene el Euco.
Hasta que se te forma una adicción.
Una adicción, sí. Y realmente yo creo que se puede hacer política de otra forma. Hoy tengo la suerte de tener 2.850 empleados y eso es muy bueno. Sí. Comparto totalmente la opinión de Macri, por más que sea lo más antipolítico que hay, de que en la Argentina el costo laboral y el costo no del laboral que le llega al trabajador, porque ese es un costo positivo, digamos, ¿no? Que la gente gane bien. El costo que queda en los intermediarios, la mafia de los abogados laboralistas, etcétera, que eso nos perjudica mucho para poder crecer, porque hoy el capital se mueve de acuerdo a su propia conveniencia. No vas a poder convencer a una persona que venga a un determinado país para invertir si sabe que le van a sacar la propiedad o le van a poner precios máximos o las tarifas o lo que sea y no va a poder manejar su negocio, ¿no?
Alberto, una pregunta como empresario le hago. ¿Por qué en el gobierno de Macri o en Cambiemos se da esta paradoja de que Macri viene del sector empresario y los empresarios no terminan de apoyarlo?
Bueno, hay empresarios y empresarios. La Argentina tiene pocos empresarios. En general, las grandes fortunas en la Argentina se hicieron con contratos con el Estado. Uh-huh. Una pequeña constructora del Chaco llegó a tener unas fortunas incalculables haciendo 400 escuelas rurales. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser? ¿Qué negocio puede haber ahí? Bueno, si el metro cuadrado sería más caro que Puerto Madero, realmente eso. Por otro lado, está el empresario que no quiere competir, que necesita que se le cierre el mercado. Pero ¿qué pasa? Por un lado, hay un argumento, que es que tenemos que defender el trabajo nacional, cosa que todos vamos a estar de acuerdo. Pero por otro lado, ¿a quién se perjudica? Al consumidor. A cualquiera de nosotros, porque todos somos consumidores, que si yo voy a comprar esta camisa, me sale 5 veces más de lo que vale, y evidentemente eso también tiene mucho que ver con la calidad de vida. Claro. Entonces, me impresiona, en mi sector, por ejemplo, nosotros no tenemos ningún tipo de vínculo con ningún gobierno en absoluto, y tenemos empresarios que son realmente, yo siempre lo digo cuando inauguramos un hotel nuevo, para mí inaugurar un hotel nuevo parece Urquiza, ¿no? Porque son como mis hijos, ¿no? Ya tengo 37. Digo que realmente son héroes. El hombre que con todas las dificultades, con todas las incertidumbres, porque una de las cosas que más desalienta la inversión es la incertidumbre. ¿Qué va a pasar mañana con mi trabajo, con mi empleo, con mi plata? No, me van a poner cosas que han sido, pero que me cuesta mucho cuando voy al exterior explicarlas. Por ejemplo, el tema este del ataque que se hizo al sector agropecuario. En un país que es netamente agropecuario, que tenemos una posibilidad de competir a punto tal que le ponemos impuestos a las exportaciones. Yo no conozco otro país que le ponga impuestos a la exportación, ¿verdad? Y esas son cosas inconcebibles. Y después también está la cultura antiempresaria, que a veces tiene justificaciones por lo que dije antes, en contra de los exitosos. Si vos le pegás a un exitoso, por más poder que tenga, vas a encontrar muchos que van a buscar piedras para, ¿no? El caso lamentable, pero lo tenemos que recordar porque justamente hoy falleció, el de la señora de Noble, que por cuestiones políticas y económicas, más políticas que económicas, pero también económicas, la señora de Carlotto la persiguió usando el prestigio que en buena medida se lo debía a un medio tan importante como este, y maltrataron a esa mujer y a sus dos hijos, y resultó toda una gran patraña. Ahora bien, yo me puedo equivocar, pero si me equivoco, te vengo a ver y te pido disculpas.
Esa disculpa no existió.
No existió, lo cual demuestra la gravedad del tema. La gravedad del tema.
Ahora, dígame una cosa, Dante. Usted, hablando un cachito de política, un poquito, ya sé que usted ahora es un súper empresario exitoso y la verdad que es para felicitarlo, ¿no? Pero, ¿usted en la UCD lo conoció a Vudú y a Massa?
No.
¿No?
A Massa sí, a Vudú no. Vudú trabajaba
porque
en Mar del
Vudú
Plata.
Estaba, claro, militaba en Mar del Plata.
Militaba en Mar del Plata. Pasábamos. Y la verdad que yo nunca tuve trato con él. Lo conocí recién cuando fue director del ANSES. Sí. El caso de Massa, sí. Massa era, a los 19 años, era secretario de un concejal de San Martín, Alejandro Keck, y siempre me impresionó. Trabajó conmigo en mi candidatura a gobernador en el año 91. Y me impresionó la claridad que tenía para ver la política, ¿no? Hay gente, es parecido al caso de Emilio Monzó, que viven para la política. Más allá que se equivoquen, que tengan una... también eso pasa con gente de la izquierda y demás. Pero tienen esa pasión por la política y prácticamente las 24 horas del día están con ese tema, ¿no?
O sea, ustedes llevaron al peronismo muchos de estos... El liberalismo de Alzogaray llevó muchos cuadros y que quedaron estacionados en el peronismo para siempre. Cantaron la marcha y quedaron ahí para siempre.
En algunos casos sí, en otros no. Pero realmente a mí lo que me sorprende, no me debería sorprender, pero me sorprende, es cómo se pueden cambiar de bandos, de ideas, de principios de la noche a la mañana, ¿no?
Sí.
Decir, escucha.
En el caso de Massa,
dice. El caso de, hablo en general, pero si vos querés alguna precisión, te diría, tomá la lista de gobernadores de hace 10 años, casi todos los que hoy están de gobernadores fueron delfines elegidos por ellos, porque la democracia interna no existe en la Argentina. Nosotros con la UCD nos matábamos en la interna, nos matábamos y era el afiliado el que decidía. Ahora son los jefes, llámese Macri, Cristina, quien sea, eligen no por la idoneidad y representando una idea. Yo recuerdo cuando en la Convención Constituyente Alfonsín puso de que los partidos políticos eran la base de la democracia. ¿Qué partidos políticos? Si un partido político no elige democráticamente a quienes los van a representar, no existe como partido. Es una agrupación a través de una persona que tiene poder y punto. Yo honestamente, en el año 83, cuando todos participábamos en política, porque era realmente impresionante, los de izquierda con el PI, con el doctor Allende, nosotros con el Sogaray, los radicales con Alfonsín, todos participaban entusiastamente, con decirte que hice un acto con 70.000 personas y le cobré 2 australes la entrada, que eran $2.
Alberto, mire, yo estaba cercano a la izquierda nacional, así que después le tuve que pedir disculpas a Alfonsín, públicas y privadas. ¿Usted también siente que fue un poco injusto con Alfonsín?
No. ¿No? No, yo lamentablemente no, porque las denuncias que le hice a ese gobierno, que básicamente las más importantes fueron 3, estoy seguro que Alfonsín no era culpable. No, pero él tenía una bandita importante. Uh-huh. Primero el caso famoso de los pollos de Mazorín, que fue un negociado tremendo. Después,
lo que pasa es que al lado de lo que pasó, sí, luego.
Por supuesto, da risa.
Parece.
Da risa. Además, si no había alguien que lo investigara, sí, pasaba de largo. Lo mismo pasó con los galpones en Tierra del Fuego.
Sí, sí.
Que llegó un momento que había más galpones en Tierra del Fuego, teóricamente, de toda la superficie de la isla.
Hoy lo vemos con
lo que pasa que Alberto
de dibujos
era,
animados.
Claro,
pero hoy,
lideraba
con la grosería.
Pero además, el momento histórico, ¿no? Digo, lideraba una transición que era tan importante, que era de la dictadura a la democracia, que pareciera que el resto de las cosas, si bien es cierto que hubo casos de corrupción en la época de Alfonsín, quedan un poco en segundo plano, ¿no?
Sin ninguna duda.
Te quiere hacer una pregunta de tu negocio.
Nada que ver con la política.
Que tengo entendido que es el gran heredero de la radio.
Quedar con la radio directamente.
Así que,
un gusto.
Usted que es un gran... Que tiene
bueno,
un gran
que
ojo
me dé un
para
poco
los
de bola ahora, porque después...
Usted que tiene un gran ojo para los negocios, mire, lléveselo a este, porque
invierta
este,
en mí.
Y no invierta en nosotros, porque somos el pasado.
Es lo más importante, mira, créeme que si hay algo que me enorgullezco es del equipo de trabajo que tengo. Realmente son todos de primera.
Y este millennial...
Jorge dice lo mismo.
Sí.
No, te quería consultar, recién mencionaba la incertidumbre y muchas veces el avance tecnológico genera esta incertidumbre. Cuando
sin duda.
Vino Uber acá, hubo todo un lío con acá en Uruguay, en Francia, con los taxistas. Y hay algo similar, se podría hacer un paralelismo con la aplicación Airbnb, que es donde particulares ponen para alquilar desde cuartos, casas que se van, las dejan. ¿De qué manera afecta al negocio? ¿Cómo lo ves? Porque siempre tiene una parte, digamos, bastante amplia y tiene una parte bastante oscura también, ¿no?
Sí, casualmente hoy lo estuve conversando con el ministro de Turismo. Yo creo que cuando más competencia hay, cuando más oferta se produce, más nos vamos a beneficiar todos, porque la afluencia de turistas tiene mucho que ver con la infraestructura hotelera que tenga el país, más las otras infraestructuras de aeropuertos, etc. Ahora, lo único que a mí me parece que debe existir en cualquier cosa, yo no puedo mañana ponerme una M acá enfrente con 4 tachos y salir al aire, me parece que lo que no puede existir es la competencia desleal. Y en esa competencia desleal las autoridades están mirando para otro lado, porque tienen la gente en negro, no cobran el IVA porque no dan factura, no tienen los seguros. Vos no tenés idea los seguros que tenemos nosotros para nuestros huéspedes. Uh-huh. No tienen lucha contra
los
incendio.
Controles que tienen...
Exacto. Entonces ahí hay una competencia desleal muy grande. Si vos tuvieras un almacén y tuvieras que competir con otro almacén que no paga el IVA, vos te haces millonario. Claro. Y encima lo fundís al otro porque hasta te podés dar el lujo de vender un 5% más barato.
Ahora, pero esto va de la mano del desarrollo tecnológico, porque ¿cómo detenés esto? Por ejemplo,
bueno, en el estado de la Florida...
Vos tenés un teléfono y contratás un servicio.
Airbnb tiene muy poca penetración, porque han sacado una ley estatal que condena al propietario del departamento que alquila sin los recaudos legales a multas que van alrededor de los $70.000. Uh-huh. Entonces ahí se ha frenado enormemente eso.
O sea,
y quiero
estar...
dejar aclarado que no estoy en contra claro. del progreso. Al contrario, nosotros estamos siempre tratando de tener la mejor tecnología.
Pero en el estado de Florida, el que quiere estar, poner su habitación o su casa, tiene que...
registrarse, pagar el impuesto.
Que vengan a controles.
Exactamente, porque vos cuando tenés una casa, no es lo mismo que tenés un restaurante. Uh-huh. Si vos en tu casa ponés un restaurante, vas a tener que pagarle a la gente, pagarle la obra social, pagar los impuestos. Y bueno, si esa regla es para todos igual, está perfecto. Yo creo que uno de los grandes dramas de la Argentina, y podríamos hablar de los dramas durante horas, es que aquí no hay premios y castigos. Uh-huh. Escuchaba sí. esta extraordinaria parte del libro de Malvinas.
Sí.
Y pensaba, ¿cómo puede ser que el argentino que ha triunfado, que ha dado su vida por la patria, el resto le demos vuelta a la espalda? Uh-huh. Vos sabés que el cuerpo de granaderos a caballo del general San Martín, después que volvió de liberar tres países, se disolvió durante décadas.
Sí, eran
Les daba vergüenza.
Eran sospechosos, sí.
Entonces, ¿cómo podemos construir un país así? Yo recuerdo haber estado en una conferencia en Estados Unidos cuando murió Gerald Ford, que fue un presidente bastante olvidable, digamos. Sí. Tres días, todos los medios privados, haciéndoles unos homenajes. ¿Por qué? Porque la figura presidencial es fundamental respetarla. Fíjate que hoy tienen a este señor Trump, que tiene mucha contra, sin embargo... las universidades...
Porque respetan la institución.
La institución. Acá creo que no la respetamos y es peor. Creo que no tenemos justicia.
Alberto,
Argentina es un país sin justicia.
No, se nos ha ido el tiempo. Me alegro que usted ahora sea noticia para la prensa económica más que para la política.
No, para la política no soy noticia.
Claro.
Además, mi discurso, como habrás podido ver, es bastante antiguo.
37 hoteles, 25 en construcción. Bueno, lo felicito por tener tanto ojo para los negocios.
Bueno,
encantado de tenerlo aquí.
Y ¿verdad? Todos los que me acompañan, ¿no? Porque hay mucha gente que pone plata para que sigamos haciendo hoteles.
Muy bien, gracias por venir.
Gracias a vos.